Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media, programa 4332 de este lunes 30 de septiembre, casi previa del viaje a Moscú. Y no digo del viaje a Mallorca porque está todo muy juntito y aún no sé el viernes dónde haremos el programa, si lo haremos desde el aeropuerto de Palma, desde aquí o desde donde sea. Aún no lo sabemos. Pero bueno, lo que sí que está claro es que de momento David Gallego sigue siendo técnico del Real Club Deportivo Español. Hoy es un día para analizar con tranquilidad todo lo que está pasando, decisiones que nadie entiende, más que el partido de ayer, porque el partido de ayer fue un partido donde no vimos nada. O sí, vimos, con perdón, las miserias del equipo, que son muchas, pero muchísimas. Creo que el Valladolid jugó lo justo. No hizo mucho más que esperar nuestros errores, nuestro bajón moral, nuestro bajón físico, y nos ganaron. Y se fueron a Pucela como si no hubieran venido, sinceramente. Y a todo esto no pasa nada. Y es lo que me preocupa, que no pasa nada. Y hoy además sale Joan Capdevila, que hace poco fue nombrado director institucional o responsable institucional o como quieran llamarle del club, y hoy portavoz del área deportiva, que es el último en llegar y es el que da la cara. No lo entiendo. Ya me quejé, y lo hice además personalmente, a Rufete por no hacer una rueda de prensa cuando acaba el mercado de verano y se le hace una entrevista plasma, entrevista institucional, que yo tampoco logré entender. Y la verdad es que fue un grave error por parte del club, por parte de la dirección deportiva. Hoy, 3/4 partes de lo mismo. Yo a veces he de reconocer que no entiendo absolutamente nada. Y no es una cuestión de ir en contra del club, porque algunos siempre lo ven como si estuviéramos machacando al club, que el club todo lo hace mal. Yo no estoy diciendo que el club todo lo haga mal, pero el club lo que no está haciendo bien es gestionar todo este tema deportivo. Joan Capdevila, a mí me parece que es una persona que yo le tengo mucho aprecio, que me parece muy bien que haya vuelto al club, pero hoy no era el día para que Joan Capdevila, el último en venir, sea el primero en hablar. Es que no le toca. A quien le tocaba hablar hoy, ya que el presidente no va a hablar, porque entre que no habla chino, ay, que no habla español, ni inglés, solo habla chino, y que está a 10.000 kilómetros, ni en plasma iba a hablar, le tocaba hablar a Rufete como director general de fútbol profesional, o a Perarnau, director general deportivo. Si es que había que hablar, que yo tampoco lo entiendo, porque si no hay nada, no hace falta que salga nadie a decir confiamos en el entrenador va a seguir, el partido importante es el del jueves ante el Chesca. Todo esto ya lo sabemos. Si hay que decir algo es para decir cesamos al entrenador y el nuevo técnico es tal. Pero mientras no haya nada, ¿para qué sales en una rueda de prensa a decir que estamos todos con el entrenador, que confiamos en el entrenador, cuando el domingo a lo mejor te lo cargas? Me parece absurdo. Me parece absurdo. Y yo no tengo, repito, nada contra Capdevila. Pero creo que él ha entrado en un juego que creo que se equivoca. El club se equivoca haciendo que Capdevila hable hoy. Porque es que no viene a cuento. Y menos él. ¿Qué hacía Rufete? ¿Qué hacía Perarnau? A lo mejor estaban buscando entrenador. No lo sé. No lo sé. O estaban hablando con los jugadores o con David Gallego. No lo sé. Pero lo que no es lógico, repito, es que Joan Capdevila sea hoy la persona que salga a hablar sobre el técnico. Porque cuando le han preguntado si el club había hablado con otros entrenadores, dice, no lo sé, tendréis que hablar con otras personas. ¿Con qué personas? Claro, con Perarnau y con Rufete. Creo que, repito, de la misma manera que David Gallego no está sabiendo gestionar absolutamente nada lo que es el entorno del club, lo que son sus ruedas de prensa, el vestuario, no estoy dentro. No voy a ser tan mezquino de decir que el vestuario del Español está en contra del entrenador. Tampoco puedo decir que todo el vestuario esté a favor del entrenador, porque he vivido tantas mentiras, pero tantas mentiras, que una más ya no me sorprende. Salir jugadores a decir que están con el entrenador, que sería un error cesar al entrenador, que estamos con el entrenador, la semana siguiente echan al entrenador y el jugador contentísimo porque lo han echado. Por lo tanto, hay tanto egoísmo, pero tanto egoísmo dentro de lo que es la figura del jugador, que no me fío ni un pelo. Pero cuando hablo ni un pelo, es que no me fío. Porque hoy te están diciendo que están con el míster, mañana no juegan, lo desconvocan, o lleva dos semanas sin ir convocado y te dice que es que no entiende por qué no está convocado y por qué no juega. Por lo tanto, yo siempre he mantenido un axioma en mi vida, en ese sentido, con el tema relación, jugadores, entrenador, prensa, que tenemos que convivir. Pero me cuesta fiarme. Porque además me lo han demostrado ellos. Yo con las personas que he tenido una relación de amistad, y que les he podido defender o no en momentos difíciles, con Mauricio sigo teniendo esa relación. Por ejemplo, con Bielsa ya no tanto, porque Bielsa está por encima del bien y del mal, es verdad. Y es una persona un poco muy distante. Pero, por ejemplo, con Camacho, si yo veo a Camacho o a Clemente, que son técnicos que hemos tenido por aquí, guardo una muy buena relación con ellos. Con técnicos a los que se les ha pedido el cese, como a Clemente, Lotina mismo, Valverde. Yo creo que estos dos técnicos, para mí han sido los únicos que ellos han decidido marcharse sin que los echen. Camacho incluido, aunque el último año de Camacho hay que reconocer que fue duro también. El último año me refiero al que volvió y que fue muy duro. Fue duro. El resto han acabado siendo cesados, menos Luis Fernández, que no se le renovó porque pedía los famosos billetes, el móvil, etcétera, etcétera. El machote pedía todo esto. Pero el resto de equipos, pero el resto de entrenadores, miren ustedes los finales. Rubi se va. Se va con una carta, que para mí se va por dinero, pero también hay un punto donde yo entiendo al entrenador, al ex técnico del Español, que es cuando, y lo hemos contado alguna vez, cuando ustedes lean la carta de despedida. Tiene muchas incoherencias. Pero hay un punto en esa carta donde entiendo a Rubi. Cuando viene de Leganés, de ganar al Leganés, que nos quedaba un partido, si ganábamos a la Real y le ganaba el Sevilla al Atlético de Bilbao, nos metíamos en la Europa League, en la previa, el presidente no habla con él. No habla con él. Se reúne con David Gallego. Y eso le dolió. Fue para él como una puñalada en la espalda. Luego no la pegó la puñalada a él. Antes de Rubi, Quique Sánchez Flores, cesado. Antes de Quique Sánchez Flores, Galca. No lo cesan porque el vestuario dice que ellos sacan al equipo por encima de todo y porque el club no podía cesarlo, porque al año siguiente entraba Chen de una manera ya definitiva con su entrenador, que fue un error. que fue un error. Es que Chen lleva dos errores graves de nombramiento de entrenadores. Dos graves. Uno Quique y el otro David Gallego. Los dos que ha nombrado, los dos errores graves del presidente. Por delante de Galca, Sergio González, cesado. Por delante, miren, otro que se fue antes de que lo cesaran, Aguirre. Bueno, no le renovaron. Con la famosa historia de que nos salva el primer año y Coyet corriendo para renovarle y él que no contestaba la llamada del presidente. Y el presidente pensaba que era porque quería más dinero. Al final le da más dinero y no era que no contestara porque quería más dinero, es que estaba en su mundo, en Texas, Los Ángeles, Arizona, Nuevo México, pasando allí el tiempo, viviendo la vida, living la vida loca, y cuando vuelve, resulta que tiene, creo que fueron 200.000 euros más. Acuérdense de la rueda de prensa. Estas son las historias. Antes de Aguaya, Aguirre, según los americanos, Javier Aguaya, Pochettino, cesado. Antes de Pochettino, Mané, cesado. Antes de Mané, Márquez, cesado. Antes de Márquez, Valverde, se va por piernas. Antes de Valverde, Lotina, se va por piernas. ¿Quieren que les siga contando? ¿A qué no? Bueno, pues, tema Gallego. Yo fui, y lo digo en primera persona, uno de los que apostó por David Gallego. Y lo digo con no con todo el dolor del mundo, sino con toda la realidad. Es decir, no voy a renegar de lo que dije en su momento. Que David Gallego me parecía un buen entrenador y que era el momento de que David Gallego fuera técnico del Español. De la misma manera que cuando se busca entrenador después del cese de Quique, los cinco partidos de David Gallego, dije que no era el momento de David Gallego y que a mí Rubi no era el que me parecía para ser técnico del Español. De la misma manera dije que una vez Rubi hace la espantada, se va a Sevilla, dije, ahora es el momento de David Gallego. Ahora, ni Machín, ni Abelardo, ahora era el momento. Y me equivoqué. Y lo reconozco, me he equivocado. Me he equivocado y no porque no crea que David Gallego puede ser un buen entrenador, que seguro que lo va a ser. Pero tal y como está la situación del equipo, tal y como está el entorno, todo lo que se ha vivido desde pretemporada hasta ahora, a mí me han decepcionado. Y no es una cuestión, porque a mí mucha gente me hace gracia y dice, pero es que tú no querías a este, tú no querías al otro. No, 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 ¿cómo que yo no quería a este y yo quería, no quería al otro? Yo no ceso a Mauricio. Lo defendí. A Sergio lo defendí, a Valverde lo defendí, a Lotina lo defendí. No todos los entrenadores que han pasado por aquí he tenido problemas con ellos, es mentira. A veces las leyendas urbanas se van generando y son tan leyendas que al final son mentiras. Y las mentiras generan monstruos. Y hay mucho monstruo en las redes sociales y mucho mentiroso. Y mucho mentiroso. Pero que a mí no me pongan una cruz de algo que no es cierto. Es verdad que sí que he tenido problemas con entrenadores. Y que me han gustado. A mí Aguirre, por ejemplo, no me gustaba. Y se lo dije a él. En pretemporada. Y él me reconoció que se había equivocado el famoso día del Getafe. Diciendo, ya le preguntaré yo a los jugadores si vamos a Europa o no, delante de Perarnau, que estaba en, porque donde se hacía la rueda de prensa de Getafe, como ahora no sé dónde se hace en Getafe, era una salita donde entrevistabas a los jugadores y allí mismo se hacía la rueda de prensa. Y ahí estaba Per Arnau asistiendo como una esfinge lo que decía Javier Aguirre. Y yo dije, este tío no puede seguir aquí. Y siguió un año más. Y en pretemporada, en Garós, hablé con él y dije, Javier, esto no lo entiendo. Y me dijo, reconozco que me equivoqué. Y acabamos tan amigos. Claro, luego ya él empezó a desmadrarse con sus historias, con que no vamos, que Europa no sé qué, que si esto es el Sálvame, y palabras que utilizaba en ruedas de prensa que eran lamentables. Y porque él viva la vida loca. Viva la vida loca. Pero decir que de verdad todos los entrenadores yo no los he querido es mentira. Es mentira, es mentira. Es mentira. Pero volvamos al tema gallego, que es lo que a la gente le importa, por lo menos ahora. Gallego tiene fecha de caducidad. No sé si será el jueves, el domingo, o como pasó con Quique y Lardín. Cuando nadie pensaba que los iban a cesar, los cesan. A las 8 de la tarde, 31 minutos de un día. ¿Se acuerdan ustedes? El presidente decide cesarlos. No sé si mañana el presidente cesará a Gallego. Yo creo que no. Porque tampoco hay tiempo material para fichar a uno y hacerle un visado. A no ser que sea un ruso. Un entrenador ruso. Pero que no, que Gallego estará en Moscú. Pero con una fecha de caducidad. ¿Por qué ha llegado Gallego hasta aquí? Hasta esta situación. Creo que son muchos motivos. Muchísimos. Está con nosotros Jorge Larena, que luego él analizará, por supuesto, cuál es su punto de vista. También vendrá Robert Borràs de Rombus, que analizará también su punto de vista. Pero el mío es que él no ha sido fiel, digamos, a no decir sus principios, porque a lo mejor me equivoco en ese sentido. Creo que él no ha sabido empatizar con la gente. Yo he contado, no sé si en alguna ocasión, que yo tenía una muy buena relación con él, de hablar bastante con él, de compartir, de comentar muchísimas cosas, cosas que no han salido en antena y cosas que sé, pero que no van a salir en antena. Pero claro, cuando tú tienes una muy buena relación con una persona que lo nombran técnico del primer equipo, le felicitas y tarda en contestarte la tira de tiempo, dices, ¿tanto ha cambiado? ¿Tanto puede cambiar una persona por ser entrenador del primer equipo? Ya empezaron a entenderlo. Y el día que llegamos a Navata, allí en Torremirona, lo primero que hago es hablar con él. Y al lado de él está su segundo técnico, Carlos Castro. Y le digo, espero que no cambies. Y él me dice, no, yo no voy a cambiar, pero ya no es lo mismo. Porque se me van a acercar muchas personas que no conocía. Y yo no sé si esas personas me quieren hacer daño o me quieren buscar la doble lectura. Dije, ¿pero nos conocemos? ¿Tú crees que yo te con el tiempo que llevamos, yo me acerco a ti para buscar una doble lectura de todo lo que digas? No, pero bueno, las cosas cambian. Ya no soy el entrenador del filial. Soy el entrenador del primer equipo. Y claro, esto lleva una historia distinta. Yo me quedé alucinado. como yo soy amigo de Jorge Larena y un día lo nombran director de correos. Bueno, ahora ya no. Y digo, Jorge, ¿qué tal? Me dice, hombre, después de conocernos muchos años, me dice, oye, que me han nombrado director de correos de la delegación de Barcelona. Y digo, hombre, vamos a celebrarlo, ¿no? ¡No! ¡Hombre! Ahora no. No puedo ir a comer contigo. Porque a lo mejor, bueno, si yo trabajara en correos, claro. Si no trabajo en correos, posiblemente él no pensaría que yo lo que quiero de Jorge Larena es que me suba el sueldo. Si yo le propongo eso, él me puede decir, oye, eres un mierda. Te vas a aprovechar de mi cargo. Pero si somos amigos de verdad, nunca se me ocurriría decirle nada. Deberíamos tener la misma amistad. Otra cosa es que satélites que circulan al lado de Jorge Larena se le acercaran y le dijeran, hombre, Jorge, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué tal? Sabiendo que Jorge Larena es el nuevo delegado de Correos en Barcelona. Que no lo es, pero si lo fuera. Pero él debe saber, igual que Gallego, ¿quiénes son esos satélites que quieren, entre comillas, según él, o han querido aprovecharse de él? Yo nunca le he preguntado a De Gallego una alineación. Ni le he llamado para decirme, oye, David, como nos conocemos, dame el equipo. Nunca. Ni se me ocurriría hacerlo. Si él hubiera querido decirme algo, me pregunta. Oye, mira, tengo esta duda. Porque siempre he dicho una cosa. Una persona, en este caso un entrenador, cuando está dentro de un club, sea el que sea, ve las cosas de una manera distinta a la gente que estamos fuera. Y por lo tanto, desde fuera se pueden ver las cosas desde un prisma más objetivo. No tan subjetivo como lo ve él. Si yo fuera empleado del club, posiblemente estaría más cerca de lo que puede ser David Gallego. Porque claro, si yo trabajo con él, también defiendo mi trabajo. Si a él le echan, a lo mejor me echan a mí. Pero si no es así, desde fuera y personas que has tenido confianza con ellos, como es mi caso, que además yo defendía a David Gallego cuando Gallego baja con el B de segunda B a tercera división. Ni una sola culpa a David Gallego. Ninguna petición de que lo echen. Y recuerden ustedes la primera entrevista con David Gallego, que todo el mundo decía que David Gallego era entrenador del juvenil y pasa al B porque es amigo de Lardín. ¿O es que nadie se acuerda de esto? Nadie se acuerda ahora. Y desde este programa, y el que les está hablando, y no solo personalmente, sino a través de entrevistas, dije, sé que van diciendo que tú estás en el Español porque eres amigo de Lardín. Y yo le dije, a mí que tú seas amigo de Lardín me da lo mismo. Lo que yo valoro de ti es que me pareces una persona transparente en aquel momento y buen entrenador. Por eso confío en ti. Y todo esto resulta que se me ha tirado encima. Que a mí el entrenador me ha considerado como un satélite más. Bueno, pues me libero. Me libero totalmente. Ya me liberó el día de Torremirona. Pero ya no es un tema solo personal, sino entrenamientos a puerta cerrada, el tema de las ruedas de prensa antes del entrenamiento. Son muchas cosas. Y si a todo esto le sumas que los resultados no funcionan, que el equipo no juega absolutamente a nada. Ya me dirán ustedes, porque estamos en zona de descenso, casi desde que empezó la liga, ya me dirán ustedes, en toda esta situación, que no es una cosa, y como dije el otro día, no es un tema personal con el entrenador, porque no lo es, porque lo que yo defiendo es el club por encima de todo. Si yo voy a estar ahora defendiendo o voy a creer en David Gallego. No creo. Y además, cuando ya no comento lo de Ucrania, lo de la Coca-Cola y el cigarro o el puro sentado. Porque al final pasa factura. Pero ayer, después de perder con el Valladolid, que salga con un papelito, con la estadística del partido en posesión de balón y en tiros a puerta, en pases, a mí me pareció de una debilidad absoluta, pero absoluta. Por eso creo que el club se está equivocando. Que el club se está equivocando. Y ya no menciono a una persona u otra persona. Hablo del club, encabezado por el presidente Chen, que ha sido el máximo valedor con Rufete de David Gallego. Creo que se están equivocando, porque no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Y los jugadores, que tienen muchísima parte de culpa también, porque normalmente los jugadores acaban saliendo de rositas. Acaban saliendo de rositas. Pues pasa lo que pasa. Que siempre yo quería, yo defendía al entrenador, yo lo defendía. Y al final se va el entrenador y dicen, bueno, pues ya vendrá otro. Los que no juegan más contentos. Los que juegan, bueno, a lo mejor es que nos hacía falta un cambio. Los resultados mandan, los resultados marcan. Ya lo sabemos, no pueden echar a 25 y solo echan a uno. Bueno, esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. Por lo tanto, considero que el club ha cometido un error no cesando a David Gallego. Un error grave. Ojalá me pueda comer estas palabras. Ojalá. Pero eso lo dijimos el día del Granada. Cuando perdimos 0-3 con el Granada, aquí se dijo, creo que no vamos a ninguna parte. Y desde el club se pidió tranquilidad, paciencia, y me decían aquí, hombre, no pasa nada, ya seguro que si ganamos un partido mejoraremos. Hemos ganado uno. El día de Eibar, y porque se nos apareció la Virgen del Chucky Ferreira y luego Pedrosa. Pero sobre todo por el pase del Monito. ¿Y qué pasó luego? Pues que empatamos con el Ferencváros en un mal partido. Fuimos a Vigo. Bueno, perdimos con la Real Sociedad. Fuimos a Vigo, nos empatan en el último minuto. Y ayer, el Valladolid, sin hacer nada, nos gana. Esta es la realidad. 7 partidos de liga, 5 puntos. ¿Quieren estadísticas? Gallego ha batido el récord negativo en la historia del Español. 4 partidos de liga, los primeros 4 partidos de liga en casa, 4 derrotas, 0 puntos, 1 gol a favor, autogol de Zaldúa, 10 goles en contra. Esta es la estadística. ¿No sacan papelitos? Pues aquí tienen papelitos. ¿Quién va a solucionar todo esto? ¿Los jugadores? ¿Los jugadores están capacitados para hacerlo? Pues no lo sé. ¿Lo van a demostrar el jueves en Moscú? Es posible. lo harán el domingo en Mallorca, donde jugamos el penúltimo contra el antepenúltimo. Olé, olé, que iba a cambiar todo esto en un año histórico. Pues es un año histórico, se toman decisiones históricas. Y si se cesa un entrenador en la quinta jornada, en la sexta o en la séptima, pues se cesa un entrenador. Porque de lo que se nos prometió a lo que estamos viviendo ahora, hay un abismo absoluto. Un abismo absoluto. Cada uno debe asumir sus responsabilidades. La mía es explicar lo que pienso e informarles. El presidente tiene que decidir qué hacer, porque es su dinero. El director general deportivo y el director de fútbol profesional deben asumir la responsabilidad. Si sale mal, los dos se tienen que ir a la calle. Los dos. Los dos. Y no hay más historia. Si esto sale mal, a la calle. Antes de que salga mal, que sean capaces de tomar una decisión, de valorar si es posible un cambio. Si de verdad, porque muchas veces se dijo, no, es que como Gallego era el más barato, es el entrenador. No, no. Yo les puedo decir que no se ficha Gallego porque es el más barato. Se ficha porque se confía en él en un momento determinado, que creen que es el momento. ¿Que te puedes equivocar? Por supuesto. Por supuesto. Todos nos podemos equivocar cuando tomamos una decisión. Pero hay que saber parar a tiempo. Y más cuando no es una decisión personal que te atañe a ti, como si beber agua o beber vino. Sino de estar en primera, de no estar en primera, de jugarte una historia, de no jugarte una historia. Esto es lo importante. A los que trabajan en el club se les paga por tomar decisiones. No para que las decisiones las tomen otros. Y para mejorar lo que hay. Y para generar una estructura de club. Si con lo que hay no se puede generar esa estructura de club, pues se cambia. Y ya está. Como pasó con Quique. Cuando Quique se quiso ir al Stoke City, se le tenía que haber echado allí. Pero esperamos demasiado tiempo. Esperamos demasiado tiempo. Y alguno me puede decir, hombre, con Rubi no sé qué. Con Rubi estuvimos 4 de 33. Porque empezamos muy bien. Y al final acabamos bien porque Rubi cambió radicalmente la filosofía de equipo. Y el equipo se sintió bien. Que él tiene parte de culpa para lo bueno y para lo malo. Que el club aguantó perfectamente. Pero no es lo mismo estar el tercero, el segundo, o luchar por el primer puesto en la jornada 11-12 y tener un bajón que empezar como estamos ahora, porque este equipo anímicamente es débil. Y ya no hablo de decisiones deportivas, porque podríamos entrar en las decisiones deportivas. En un partido como el de ayer, perdiendo, y repito, tema individual, yo creo que hay muchísimos errores, que no es responsabilidad del entrenador, porque lo de Calero es de juzgado de guardia. Y yo no voy a decir que Calero es un mal jugador, porque no es un mal jugador, pero que está desquiciado absolutamente, que toma decisiones equivocadas cada partido. También es verdad que no juega en su posición, pero eso no es para justificar las dos cagadas, las de la Real Sociedad, la de ayer, y ojo a la jugada del Celta, que le gana a Santi Mina. Está mal. Nos ha costado 8 millones, pero está mal. Y era una apuesta. Y para mí Calero es, entre comillas, mejor que Hermoso. Otra cosa es que no lo esté demostrando. Pero por experiencia, Calero era mejor que Hermoso. Fíjense, Hermoso. ni convocado con el Atlético de Madrid. Ni convocado va. Al final acabará pidiendo que lo cedan al Español otra vez. Porque se va a perder la Eurocopa. ¿Por tonto? Pues por tonto. Esta es la realidad. Y una decisión que a mí ayer me sorprendió, al margen de lo de Paul Lozano, el mejor el día del Ferenbaros, lleva 3 partidos sin jugar un solo minuto. Belendo, 3 partidos sin jugar un solo minuto. Cuando te estás jugando el empate, ¿cómo puedes sacar a 2 jugadores que llevan 7 meses sin pisar un campo? David, minutos los otros días, pero no está bien. Sacar a Pablo Piatti ayer después de 7 meses. ¿Para qué te llevas a Puado? ¿Para qué? Melendo, ¿para qué? ¿No tienen ellos más ritmo de competición en un momento determinado de un partido que te está jugando el posible empate y sacas a Pablo Piatti 7 meses sin jugar? ¿Es normal? ¿Esto es normal de verdad? Porque no lo entiendo. No lo puedo entender. Sinceramente, no puedo entenderlo. Por otras cosas que ahora ya se nos iría el tiempo. Podríamos hablar de jugadores, de jugador a nivel particular y no entenderíamos nada. O por lo menos yo no entendería nada. Espero que los oyentes a lo mejor lo puedan entender y sean más inteligentes que yo. Pero hay cosas que, lo siento, pero no me entran en la cabeza. No me entran. Bonito Vargas. Bonito Vargas tiene que jugar en banda izquierda. Pues venga, Pedrosa, banda izquierda, de interior. Cuando Pedrosa, siendo interior, no tiene el recorrido que tiene como lateral. Que se ve, que se nota. Pues nada, cataclá. Esos errores generan dudas en los jugadores. Y los jugadores pueden cantar misa. Pueden decir lo que les dé absolutamente la gana. Que están con el entrenador, que confían en el entrenador. Me da lo mismo. De verdad, me da lo mismo. Si de verdad confían tanto y creen ciegamente en él, que en el campo lo dejen todo. Que lo dejen. Que se maten por su entrenador. A ver si es verdad. Porque los valles de cada partido son brutales. Pero brutales de verdad. 7:38. No me extiendo más porque está Jorge Larena. Tenemos que hacer también el especial de la Danone Nation Cup. Hoy una pequeña entrevista con Salvador Jaspe. En esta entrevista aviso a navegantes. Solo hablamos de la Danone Nation Cup. La entrevista con Salvador Jaspe hablando del primer equipo, no se la pierdan, el jueves en la previa del partido Chesca-Español. La pausa, nos vamos a Ferrán y saludo a Jorge Larena.
Ya está en Igualada ElectroKing, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. ElectroKing es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. ElectroKing. Visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. ElectroKing. Electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en primera división jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
We'll be right back.
7:40 nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales. Ferran, como siempre, el mejor en locales comerciales y administrador de fincas. El mejor local para el mejor negocio. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, www.ferran.es. Ya sabes que además Ferran tiene el nuevo servicio del coworking y el mejor buscador de locales, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 93-648-00, www.ferran.es. 7:41. Señor Larena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo veo con una gran sonrisa, ¿eh?
Hombre, le he estado...
Ha ido usted
viendo...
a Clínica Dental Esteve de Miguel, me han dicho, ¿eh? ¿Sí? Una clínica... para los pericos, ojo, es una muy buena clínica para que vayan todos los pericos a mirarse, a revisarse los dientes.
Yo ya
porque
ya
llevaba usted tiempo sin
sí,
ir, ¿eh? Y
porque no encontraba el sitio que me inspirara la confianza. Porque es un tema, tengo que reconocer que tengo cierto miedo.
Cierta fobia, ¿no? Cierto,
sí, no,
pues no, tengan
no, no llega a ese extremo, pero hoy me he sentido allí muy bien, muy
cómodo,
bien cuidado,
seguro.
Sí, es cierto.
Pues ya saben, Clínica Dental Esteve de Miguel, más de 25 años de experiencia, con un trato cercano y familiar. Allí se realizan todo tipo de tratamientos, conservadora, estética dental, blanqueamientos, carilla de composite y porcelana, periodoncia, ortodoncia, especialistas en Invisalign e implantes de primera marca. Está en la calle Muntaner 414, para los que estén un poco más alejados, pues cogen ferrocarriles en Muntaner. Usted ha ido a Muntaner,
sí,
catalanes.
Los ferrocarriles, sí.
Tranquilamente y un trato, como decíamos, muy familiar y cercano. Y los que tengan fobia a una clínica dental, al dentista, pásense por Clínica Dental Esteve de Miguel, que además son pericos.
Sí.
¿Qué más quieres?
Además puedes comentar.
Lo partido hoy, del español.
Hoy casi no apetecía mucho comentar, ¿eh? Porque el ambiente entre el españolismo está como está. Pero bueno, aún así sí.
Pero si además vas al dentista
siempre,
y puedes hablar del español, claro, ¿qué más quieres?
Eso no, siempre es una alegría encontrar un perico.
Clínica Dental Esteve de Miguel, Muntaner 414, teléfono 93-241-4545, 93-241-4545, entre Platón y Copérnico. Le han dejado una buena sonrisa y puede hablar, porque yo pensaba, ¿ahí de allí no va a poder hablar? Pues sí, ahí puede hablar. Situación de... señor Robert Borrás, puede pasar usted antes de que empiece... Señor Larena,
dígame.
Siéntese usted por aquí.
La situación.
Señor Robert Borrás, que hace tiempo que me lo veíamos. Le tengo que dar una tarjeta de la clínica dental porque últimamente tiene usted problema en un diente, lo tiene mal, ¿eh? Se lo veo desde aquí, ¿eh? No se ría.
Cojonante,
¿eh? No se ría. Bueno, tema gallego, a ver.
Ay, tema
gallego. Ayer leí un tuit tuyo diciendo que había que cesarlo.
Sí, yo, a ver, es como todo en la vida. Uno no tiene la verdad, pero tiene sensaciones. Y personalmente creo que después del cónclave que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva con los jugadores, el equipo lo ha intentado. Y lo ha intentado con ganas. Y en el campo de Celta se vio algo más, pero también se vio el miedo a fallar, la jugada en la que se achaca a Pipa el error de no rematar el partido, para mí es una jugada que tiene que acabar otro jugador. Y no lo hace porque la portería se le va haciendo pequeña.
Se hace de hockey.
Y eso significa que no hay seguridad, y cuando un equipo no tiene seguridad, las cosas van mal. Y contra el Valladolid yo vi a un equipo impotente. Un equipo que quería, pero simplemente no podía. Que empezó bien, con ganas, con tranquilidad, pero que en cuanto se llevó el primer mazazo, que además viene de un error individual. Y hay que valorar que cuando un colectivo comete muchos errores individuales, es por algún motivo. Es decir, hay un motivo que podríamos catalogar de matemático. Si haces una cosa muchas veces, pues hay un porcentaje de error. Si los centrales dan cada partido 100 pases, pues con un 1% de error estás condenado. Pero también hay que contar con la inseguridad de los jugadores. Yo lo vi al equipo el domingo fue, para mí fue una sensación triste, porque yo veía que lo intentaban, pero que no eran capaces, así de sencillo. Y delante teníamos a un equipo que tampoco hacía gran cosa, es decir, me olía, aprovechó los regalos y dejó pasar el tiempo. Prácticamente el partido era así. Y entonces, llegados a esta situación, con una crisis de confianza tan grande con respecto al entrenador desde la afición, porque hay una ruptura importante, y con un equipo que no acaba de encontrar el norte, ni tener la seguridad de lo que está haciendo, ni la seguridad individual de cada jugador, esperar más me parece una pérdida de tiempo. Me parece una pérdida de tiempo porque, incluso suponiendo que mejoren los resultados, que puede ser que en Moscú tengamos un buen resultado y en Mallorca también, incluso así, la ruptura es tan grande que mucho me temo que desde que David Gallego se envalentone y, como el nivel comunicativo que está mostrando es el que es, y está dando lugar todavía a una mayor separación con la afición, pues que resulte que los resultados positivos no sirvan tampoco para recomponer esta situación, suponiendo que lleguen. Y en cualquier momento, en cuanto dejen de producirse, estaremos de nuevo donde estamos ahora. Por eso yo pienso que es mejor, y puedo estar muy equivocado, que es mejor acabar con esta situación ahora. Porque esperar no veo que sirva para nada.
Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que hay algo que es más que evidente, y es que el equipo no está funcionando. Se hizo una plantilla con unas expectativas que en lo que llevamos de temporada nos han visto y nos han cumplido. Y cuando algo no funciona, lamentablemente hay que cambiar cosas y tomar decisiones.
¿Tú lo hubieras cesado?
Yo pienso que hoy es una de esas decisiones tristes y lamentables, seguro, para la gran mayoría de pericos.
No, yo creo que para la gran mayoría. Porque,
bueno, no sé.
Yo creo que lo único a lo que está uniendo Gallego es que todo el mundo quiere que lo echen.
Bien, puede ser, Javier, pero al final es un entrenador de club.
Bueno.
Y son decisiones que a veces no son las más agradables y no son las que uno querría, porque significa que algo no va bien, está clarísimo. Y cuando se toman decisiones de este tipo es porque realmente las cosas no van bien, o no se están cumpliendo las expectativas, o hay algún otro motivo encubierto que los mortales que no estamos dentro del día a día pues somos incapaces de ver. Pero lo que sí que es cierto son los números, es la realidad, es el juego y son los resultados. Y el fútbol, por desgracia, lo comentábamos la última vez que estábamos aquí con Alberto Osuna, pues los resultados te mandan y te marcan, y luego están ya las sensaciones, el juego y las expectativas que tú puedas estar generando con tu día a día y con tu trabajo, que no pongo en absoluto en tela de juicio, pero hoy por hoy necesitamos un cambio.
Yo creo que nadie, bueno, no sé, Jorge, no sé, no estaba muy por la labor de David Gallego, ¿no?, al principio.
Sí, no, yo sí, yo...
No, pregunto, es que no me acuerdo.
Yo
quería a David Gallego entrenador.
Yo creo que una gran parte del españolismo...
No, yo te pregunto a ti, no una gran parte. Yo consideraba
que
estabas, que el momento era él.
No, yo consideraba que David Gallego era un entrenador cualificado, y el hecho de que tenga que ser cesado en este momento el español no lo descalifica como entrenador, porque las circunstancias mandan. Ahí todos los entrenadores, o el 99% de los entrenadores, han sido cesados alguna vez. Sí, es inherente a su trabajo, porque en un momento determinado las circunstancias van en contra y las cosas van mal, y es el puesto que se sacrifica habitualmente.
Ese es la ley del fútbol, ¿no, Jorge?
Claro, exactamente. Entonces, yo sí, yo creo que Gallego, y lo sigo pensando, que Gallego es un entrenador con una carrera por delante. El tema es, a veces me hago pesado, pero aquí había unos saltos muy complejos. Era el salto del fútbol formativo al fútbol profesional. Tiene poco que ver entrenar a chavales jóvenes que tienen un objetivo y creen absolutamente en todo lo que se les dice, que a unos jugadores que ya tienen una trayectoria. El salto de segunda B a primera división, sobre todo por la repercusión mediática.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Porque esa parte
es saber gestionarlo, porque Pochettino de no ser nada.
Sí, pero Pochettino había sido un ídolo.
Y cada persona, persona sabe manejar el entorno, y Pochettino en ese sentido no era posiblemente tan buen entrenador como David Gallego ahora, pero supo gestionar una serie de escenarios que Gallego no sabe, y a Gallego todo eso se le ha tirado encima. Y si además los resultados no le han acompañado y no le están acompañando, es donde viene el grave error.
El problema de comunicación para mí ha sido básico prácticamente desde el principio. El aislamiento al que sometió al equipo, al que se sometió a sí mismo, para mí así fue un error. Y luego, pues, determinado momento, determinadas manifestaciones concretas. Porque él está viendo, probablemente no está viéndola, pero está transmitiendo una visión de la realidad distinta a la que tenemos la mayor parte. Con lo cual se va alejando cada vez más.
Sí, sí, a ver, al final, Jorge está relatando pues muy bien lo que es la situación actual y cómo funciona el mundo del fútbol, que quizás muchas veces pues no sea lo justo que debiera ser o no existe el tempo que existiría en otras profesiones o en otros ámbitos laborales, por decirlo de alguna manera. El fútbol requiere más de inmediatez, el fútbol hay que tomar decisiones muchas veces con una premura, una premeditación que en otras circunstancias no estarían, pero que hay que tomarlas, por desgracia, porque hablamos de que hay que manejar aquí un colectivo, hablamos de unos resultados, hablamos aquí de unos objetivos, que los objetivos al final, pues, quieras que no, cuando te pasa el tiempo, te van pasando las jornadas, ya se diluyen y te cambian para lo que es las perspectivas que tú tenías marcadas al inicio de temporada. Y a veces las decisiones duelen, son dolorosas, pero hay que tomarlas y están bien fundamentadas. Es decir, yo creo que en este momento un cambio de entrenador pues sería una opción para cambiar la dinámica que tiene el club. Fíjate que evidentemente un cambio de entrenador significa el cese de Gallego. Yo no lo centro más en el cese en sí, sino lo centro en que hay que cambiar la dinámica que lleva el equipo, hay que cambiar la forma de juego, hay que buscar un revulsivo, y un revulsivo a veces es el cambio. Ya no centrándonos en si el entrenador lo está haciendo mal, bien, si es que ha tenido poco tiempo, necesitaba más tiempo.
Ya, pero eso el tiempo,
porque cuando tú te clasificas
para la Europa League, la previa, sabes lo que hay, por lo tanto no puedes justificar todo esto, igual que ayer justificó el calor. Dijo, es que hacía calor, pero es que hacía el mismo calor para nosotros que para el Valladolid.
Para uno y para otro.
Claro, es que son justificaciones peregrinas constantemente.
Hasta cierto punto.
¿Hasta cierto punto el calor?
No, hasta cierto punto las justificaciones son peregrinas.
Hablo de esta.
Sí. El Valladolid jugó un martes, nosotros jugamos un jueves, dos días más de descanso. Aún me acuerdo cuando Mourinho montaba aquellos pollos porque tenía dos horas menos de descanso.
Sí, ya, pero mira, nosotros...
No me interrumpa.
No te voy a interrumpir. No, es que te voy a decir una cosa. El año pasado y hace dos años hubo un equipo, y no, dos equipos que jugaron con 48 horas... menos de descanso que nosotros, 48 horas, y nos dieron un baño y venían de jugar en Europa tremendo. Por lo tanto, son peregrinas.
No son peregrinas.
Lo siento, el calor es para todos igual.
No son justificaciones tan peregrinas. Bueno. Es decir, hay muchos factores que suman. Por ejemplo, si nosotros no estuviéramos en la situación en la que estamos y existiera esta quiebra de confianza con Gallego, hoy estaríamos hablando del arbitraje en determinados términos, porque el arbitraje no fue precisamente muy ecuánime. Es el típico arbitraje de faltitas que te va echando atrás. Y hubiéramos hablado de eso, pero eso no existe. No existe el calor, no existe. Solo existe algo, que es la ruptura emocional que tenemos en este momento.
No estoy de acuerdo contigo.
Y eso es así.
El problema
es que Gallego está usando.
No, tienes razón. Ya sabes que yo con Jorge.
Él tendrá. Será una justificación del entrenador, pero para mí no.
El problema es que el entrenador está usando eso como argumento
claro,
en lugar de decir,
¿cuál es la circunstancia central de lo que está pasando? No, claro.
Y eso hace que descalifiquemos.
Es una peregrina.
No es tan peregrina. Porque todos los entrenadores, todos se refieren a ese tipo de cosas.
Sí, lo que pasa es que, claro, en la situación en la que nosotros ya estamos arrastrando, ahí es donde está el problema.
Ahí ya no tiene valor.
Claro, y ahí es donde pierde el valor o pierde la justificación de por sí.
Creo que Gallego se equivoca cuando saca el papelito con una estadística.
No es el momento.
Porque al final esa estadística no sirve para nada porque acabas de perder 0-2 con
el transcurso del partido fue como fue y al final te quita la razón de lo que tú estés intentando justificarte.
Esas cosas
porque es cierto que el equipo el primer cuarto de hora jugó. Es cierto que vimos al español jugar el primer cuarto de hora como no lo habíamos visto jugar en toda la temporada. Tuvimos el palo, tuvimos el... Sí, Javier, tuvimos. Pero a partir del minuto 15, el español desapareció. Jugó solo un cuarto de hora.
De los 15 minutos.
Claro.
Y recuerdo, ¿no? Con el Ferencváros hicimos una muy buena segunda parte.
No, yo te estoy hablando del partido
con
de ayer.
Con el Celta,
no estoy hablando de más,
muy buenos. Con no sé qué, claro. A mí todo esto son justificaciones. Tenemos 5 puntos en 7 partidos.
No
4 partidos en casa
son cosas
con derrotas, un gol
que
es autogol y 10 goles en contra. Si alguien es capaz de buscar una justificación del entorno,
no se trata de una justificación.
Hombre, para mí es una justificación.
El día de Leibar sale el entrenador diciendo que ha hecho un buen partido.
¿Por qué? Porque se ha ganado. Cuando no es capaz de decir, oye, no hemos jugado bien, pero hemos tenido 10 minutos de maravilla y como tenemos calidad, hemos ganado el partido. Oye,
ese es el problema.
Chapó.
El problema es que nos está,
no hay autocrítica.
Eso, es que no está dando la visión de la realidad que vemos todos los demás. Cuando sale después del partido de Granada y dice, todas las jugadas clave han salido contra nosotros. Eso lo tenía que haber dicho el día del Zoria en Ucrania, porque lo que sucedió allí fue justamente eso,
sí,
que todas
las
jugadas claves cayeron a nuestro favor.
Claro, sí, si al final cada uno hace la lectura que le interesa.
Es que,
también.
Pero eso que me refiero a que es cierto que muchos partidos se resuelven porque una jugada determinada cae de un lado o de otro.
Cierto,
pero no lo puedes usar en la rueda de prensa posterior a una derrota. No puedes.
Y lo puedes hacer en una derrota si tú estás en una dinámica positiva, pero lo que no puedes hacerlo en derrota tras derrota, intentar buscar las excusas sin hacer un autoanálisis o una autocrítica de por qué están pasando estas cosas y por qué se suceden y cuáles son las soluciones que se están aplicando, porque al final la sensación es que aquí no hay una solución, de que aquí no hay un cambio o de que aquí no hay un viso de que esto pueda derivar de otra manera. Y esa es a eso voy yo cuando al principio te decía, hay que cambiar, que no hay otra, hay que buscar un cambio, hay que buscar un revulsivo, es la ley del fútbol.
¿Alguna cosa más antes de hacer una pausa?
Quiere chillar un poquito, pero el pobre ya sabe.
Hay 3
que
candidatos
no pierde los
a
papeles
suceder
nunca,
a David Gallego, si es cesado en algún momento. Si es cesado
ya
en algún momento.
Ya tenemos candidatos, atención.
Son Javi Gracia, Pablo Machín y Abelardo.
Anda.
Repito, Javi Gracia, por el orden es Javi Gracia, Pablo Machín y Abelardo. En estos momentos, que mañana puede cambiar o no cambia, porque Gallego sigue.
Antes has dicho una cosa en un cierto tono de humor, pero estaba yo pensando, igual tiene que ver con, porque no se puede tramitar un visado para Rusia con esta celeridad.
Claro.
A lo mejor una de las causas de que siga es, no lo sé, ahora lo estaba pensando.
No, yo no lo he dicho en broma, Ha sido en tono de broma, pero ¿quién va a ponerse? Si cesas a Gallego hoy, no hay ningún entrenador que pueda ir a Rusia. Bueno, no lo sabemos. Si ya lo tiene, sí. Pero si no lo tiene, no puedes tramitar un visado. ¿Y quién va a entrenar a Rusia? El del B, Gai. Moisés Hurtado. ¿O va Salvador Jaspet del femenino?
No.
¿O voy yo?
Pero
que tengo el visado.
Ah, mira, ves, es una opción, vamos a venderla, ¿no?
No, pero no tengo título.
Bueno,
iría alguien con título.
Sí, ponemos a alguien ahí, tú detrás, en la sombra.
Exacto. Bueno, ¿alguna cosa? Porque vamos a hacer una pausa. Y
no
seguiremos, que tenemos que ir a hablar.
Sí, luego ya seguiremos, hemos hablado muy vehemente y seguiremos hablando.
Muy bien, la vehemencia siempre va bien.
No.
Bueno.
Otra cosa depende del tono de la vehemencia y de cómo se lo tome uno la vehemencia.
El problema de la vehemencia a veces es que en lugar de formar parte de un diálogo, forma parte de un monólogo. Es decir, que solo se escucha uno a sí mismo. Por eso es mejor a veces.
Si lo dices por mí, ¿no?
No, hombre, me da lo mismo. Lo digo en general.
No me preocupa,
Cuando la vehemencia se hace cargo de las cosas, resulta muy difícil escuchar.
Sí, pero yo te escucho. Yo te escucho.
No lo he dicho.
Que me da lo mismo que podrías, me señales. Pero, que señálame si
pero
quieres.
Que cuando se dispara la vehemencia, se hace muy difícil escuchar. Es así.
¿Puedo hacer la pausa?
Puede usted hacer lo que quiera. Es su problema.
Las 8 de la tarde y un minuto. Hacemos una pausa. Seguimos en directo. Sintonía Tiempo de Español hasta las 8:30. Y luego seguiremos analizando, aunque después de una hora casi, la única solución que hay es ganar en Moscú. Y luego ya veremos qué pasa en Mallorca.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
8:02. Sobre Capdevila, ¿quieres decir alguna cosa? La aparición hoy de Capdevila.
Pues que me parece muy inapropiado que haya sido Capdevila el que haya tenido que salir esta semana, francamente. A ver, ¿era su acto de presentación?
No era su acto de presentación.
¿Cómo era el tema? Porque yo, por lo que entendí...
No era el acto de presentación. Me han dicho que no era acto de presentación, pues, sino que simplemente...
Sino que era una rueda de prensa con
se ha convocado una rueda de prensa y como portavoz de la Deportiva.
Pues no. Es que no era el día. Pero estamos un poquito como el día de la entrevista de Rufete en lugar de una rueda de prensa. Pero hoy, si había que salir, que no lo sé... Porque
yo creo que no había que salir. Si tú no vas a cesar al entrenador, no tienes que salir para decir ratifico al entrenador.
Yo creo que deberían haber salido hace días para ratificarlo hace tiempo.
Yo creo que no hace falta ratificarlo. Solo.
Pero si nos atenemos a la teoría de que es mejor no decir nada como si nada pasara, porque lo contrario significa que no le das el apoyo que estás diciendo, que históricamente siempre ha sido así en cualquier club. Pero si alguien tenía que salir, no era Capdevila, desde luego.
¿Estamos de acuerdo, Robert?
Sí, yo pienso un poquito en esta línea. La verdad es que, bueno, yo no sé si es que el club ha querido hacer o lanzar algún mensaje o comunicar algo que nos hemos perdido, pero bueno, no sé.
Sí, nos hemos perdido, que seguimos sin saber nada. Bueno, sí, que ha pedido unidad. Y sí que hay unidad entre la afición del Español. Que cesen a Gallego. Esa es la unidad que hay. Claro, y cuando le han preguntado a Capdevila, que a mí me parece una persona que para mí es un gran fichaje para el Español, Capdevila, lo digo de verdad. Pero cuando le han preguntado si él sabe si se está buscando entrenador, dicen, no lo sé, se lo tendréis que preguntar a otros. Claro.
Bueno, lo han puesto en una situación...
Claro, una situación difícil.
Una situación muy complicada.
Pero claro, que él también ha aceptado ponerse en esa situación.
Ah, claro, pero que me refiero a que no, yo no creo que fuera lo más apropiado en estas circunstancias. O nada, o la dirección deportiva.
O Rufete o Perarnau.
Sí, bueno, o los dos.
Porque el chino no.
El presidente está en China. No creo que... Bueno, aparecería en el plasma, en todo caso. Pero... la dirección deportiva, o nada, porque para no decir nada...
Mejor no decir nada.
No salga nadie. Claro.
8:05. Luego nos iremos a Rombus también. Ahora nos vamos al especial de la Danone Nation Cup, que queda cada día un poquito menos. Estamos a día 30, quedan 13 días para la fase final mundial. 12 de octubre, Cornellà-Prat, sábado, fase final mundial de la Danone Nation Cup. Una pausa...
y hablamos con el técnico del femenino. Ojo, aviso a navegantes, vuelvo a decirlo, con Salvador Jaspe, hoy en esta entrevista hablamos solo de la Danone Nation Cup y el papel del equipo femenino, el Alevín, y lo que representa para el español femenino ser los representantes de España en la fase final mundial. La entrevista sobre el equipo, la situación del equipo, y ojo, no se la pierdan, el jueves en la previa de la Europa League, Chesca, español, desde las 6 en tiempo de español.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
En este especial de la Danone Nation Cup de hoy lunes vamos a hablar del femenino, por supuesto, pero del femenino del equipo Alevín, pero ya lo hicimos el otro día también con el técnico Mar Parra. Hoy queremos hacerlo con el técnico del primer equipo, Salvador Jaspe, para que nos valore un poquito qué significa para el femenino del español el hecho de que el equipo Alevín dispute la fase final de la Danone Nation Cup. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa que el Alevín esté en esa fase final mundial de la Danone Nation Cup, tú como técnico del primer equipo?
Pues para mí me parece genial, porque eso es el trabajo que están haciendo desde el fútbol base, y creo que hoy en día somos potencialmente una de las mejores de España en ese nivel, ¿no? Y contento por ellas porque, bueno, el año pasado sí que las veía más, porque entrenamos por la tarde, y ves el trabajo que hay detrás, ¿no? Y bueno, que ves cómo va creciendo el fútbol femenino y a ver si tienen suerte y pueden quedar campeonas, ¿no?
¿Les vas a decir algo a las chicas del Alevín antes de empezar? ¿Las vas a ver para darle un poquito de ánimos también?
Yo sí puedo, sí, les voy a mandar un mensaje, porque tenemos un grupo donde estamos todos los entrenadores. No sé si me podré acercar el jueves por el tema de entreno, pero me gustaría poder estar un rato por allí. Ya he ido a ver algún torneo de algún equipo, y bueno, ves el nivel y el trabajo que hay detrás y súper contento por ellas.
Hablábamos el otro día con el míster, con Mark, nos decía que las chicas están como un poco nerviosas, ¿no? Por el hecho de saber que van a defender a España en la fase final mundial, que además van a llevar la camiseta de la selección y en este caso no llevan la del español, ¿no? Pero no deja de ser un hecho importante, porque muchas de ellas sí que han estado en el estadio, pero de recoger pelotas, y no es lo mismo estar de recoger pelotas que jugar allí la fase final mundial, y ojalá jueguen la final.
Sí, sí, está claro. Lo que está claro que Mar les tiene que transmitir tranquilidad, que ya han hecho lo que tenían que hacer, y que salgan y que disfruten, porque al final ellas tienen fútbol en los pies y eso les va a llevar a una posible final, o que disfruten de cada momento, porque es una experiencia para ellas. Son pequeñas todavía y les queda mucho camino por recorrer, ¿no?
Hay como una cierta envidia sana por parte del resto de jugadoras del femenino, no solo del primer equipo, sino en general de todo el fútbol base, porque van a estar un poco en el punto de mira de todo el mundo. Es que es una fase final mundial.
No creo, yo creo.
Bueno, digo envidia sana, me refiero, por
envidia
supuesto.
Envidia sana, sí, envidia sana, seguro.
Que a todas les gustaría estar en el sitio de ellas.
Sí, está claro, está claro. lo mismo que el año pasado cuando nosotros entramos al estadio, jugamos ese partido. Al final lo que quieres es lo mejor para el club y en principio lo que decimos, que ellas tienen que salir ahí y disfrutarlo, es una experiencia que se van a llevar, que les va a quedar para toda la vida y que vean cómo está mejorando este club a nivel de fútbol femenino, ¿vale? Donde intentan trabajar desde la base, aunque después las jugadoras buenas pues se nos van por X motivos, pero bueno, que hay que seguir trabajando, ¿no?
Dentro de lo que para ti significa el ser técnico del primer equipo del femenino, yo no sé si en todos los años que llevas de entrenador has entrenado categoría Levín.
Sí, he estado entrenando categoría Levín, he estado entrenando mixto. Piensa que estaba de coordinador en un club, he estado muchos años y sé lo que es jugar la Danone Cup y bueno, lo que es llegar a un campo como la Ciudad Deportiva en una fase de clasificación y que los niños, las caras que se les queda, pues es lo que...
Es decir, lleva, que ¿no? Tú has estado como técnico de un equipo que ha jugado la Danone Nation Cup, aunque sí, sea en la fase previa.
En la fase previa, sí. Primero la de provincia, después pasamos a Barcelona, que actualmente se juega siempre en la Jarque, y ves la cara de los niños cuando entran a la Ciudad Deportiva y eso ya te sirve, ¿no?
Al margen del tema deportivo, ya sabes, Salvador, que hay una parte también importante dentro de este gran evento, que es la Danone Nation Cup, que no solo, como decíamos, el tema deportivo, sino el tema formativo, de alimentación, el hecho de la convivencia, ¿no? Tantos chavales, en este caso, de muchísimos países del mundo que se van a juntar y que van a tener una convivencia increíble, que es una experiencia que es difícil de olvidar.
Sí, eso está claro. Yo pienso, por ejemplo, cuando mi hijo tuvo esta experiencia, pues que él la vivió desde el principio, desde que entraba por el campo, con los equipos, con los rivales y todo, y es lo bonito de la formación, ¿no? Es lo que dices tú, ¿no?
¿Se preocupa mucho la gente ahora de la alimentación, Salva?
Yo creo que sí, cada vez más, porque al final lo que te hace un buen atleta o un buen jugador competitivo es eso, tener una vida sana, ¿vale? Y cuidarse, porque al final llegan los mejores, ¿no?
Y en esos mejores ojalá esté el femenino del Español, que sería una experiencia brutal y sobre todo a nivel mundial. Es decir, es que el España ha ganado la Danone Nation Cup en femenino, pero el representante de España es el Español.
Sí, está claro que queremos lo mejor para ellas y sobre todo eso, que salgan con la cabeza alta, que disfruten, que se lo pasen bien y lo demás ya viene. El fútbol lo llevan en los pies, es lo que digo yo. Y que es un momento para disfrutarlo cada partido, y cuanto más lejos lleguen, pues mejor para ellas, ¿no?
Te iba a preguntar que le dieras un consejo a las chicas, pero yo creo que lo has hecho ahora, ¿no? Que sobre todo que disfruten, que es lo más importante en una competición como esta.
Sí. Ellas tienen que salir, disfrutar, que no les pueda la presión. Ya tendrán tiempo. Si no, cuando lleguen a un primer equipo, yo estoy subiendo gente del B, y lo primero que les digo es eso, que entrenen, que disfruten, que hagan lo que hacen en su equipo y que se lo pasen bien, sobre todo que se lo pasen bien, ¿no?
Y que disfruten de jugar en su campo.
Exacto. Sí. Supongo que vendrán las familias, habrá nervios, quitarles esos nervios. Cuantas más sonrisas haya en la cara, mejor.
Como dice la cuña de Danone, alimenta sonrisas, ¿no?
Alimenta sonrisas, tú lo has dicho, sí.
Muchas gracias, Salvador, por... estos minutos aquí en este especial de la Danone Nation Cup, y suerte, quedan menos de 2 semanas ya para el día 12, sábado 12 de octubre, en esa fase final mundial de la Danone Nation Cup, que recuerden, las preliminares se juegan en Salou, pero el último día, el sábado, todo lo que es la parte final, es decir, las clasificaciones y la final, ojalá estemos en la final. Se van a jugar en el estadio de Cornellà Prat, que va a ser un éxito absoluto. Gracias, Salva.
Gracias a ti.
8:14, antes de irnos a Rombo, nos vamos a Bar Pinocho, el bar de la Boquería, para recordar todos los resultados, los más importantes de nuestro fútbol base este fin de semana. Ya sabes que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Valencia 1, Español B1, Juvenil A 2, Java Guitarrasa 0, San Andreu 1, Juvenil B3, Cadete A3, Nasti de Tarragona 0,
Alevina 7, Escola Matarro 0 y Benjamina 4, Barcelona 0. Son los partidos más importantes. El derbi del infantil lo perdimos, así que no doy el resultado y me ahorro el disgusto. Siempre con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, para que vean que no te rías, Robert, pero es verdad, prefiero no decirlo, y así ya está. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Nos vamos a Rombus y antes de acabar nos pasaremos por secciones para recordarles los resultados de todas las secciones del Español. Mañana ya saben que después de la tertulia tenemos el especial secciones. Recuerden que ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus, Diego López, Robert.
Bueno, es otro síntoma, que lo comentábamos en el campo, cuando realmente tu mejor jugador es el portero en un partido en casa, algo no va bien.
Bueno, pues está empatado con el Monito Vargas a 2 puntos, con 1 punto Naldo, 1 Calero, otro Caleri y Diego López y Vargas 2 puntos, que además Vargas, el Monito, es el mejor jugador en Europa también, el jugador más sólido y seguro en Europa, como Rombus.
Está en buena forma, la verdad.
No es que es el mejor.
Está en buena forma.
No nos engañemos, es el mejor.
Sí, las cosas como son. Hoy es el líder del equipo y realmente pienso que es el jugador que debería estar los 90 minutos en cada partido mientras físicamente aguante. O sea, al final los buenos...
Y es un jugador muy joven además, que no estamos hablando de un jugador de 28 o 30 años. Creo que tiene 21, ahora no sé si está entre 21 y 23... Pero no recuerdo exactamente. Ahora lo miraré.
No, su apuesta ha sido un acierto.
Mientras hablamos de Rombus, de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, Rombus, garantía, solvencia y seguridad, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Robert, hay mucha gente que me sigue preguntando por el IRPH aún.
Sí, nosotros ya estamos de lleno en la campaña de reclamación de las hipotecas referenciadas al IRPH y cualquiera que tenga una hipoteca referenciada a dicho índice no tiene más que ponerse en contacto con nosotros, a nuestros teléfonos, a través de nuestra web, con nuestro email, y que concerte una cita. Y ahí
tenemos
un estudio de la posibilidad y de la viabilidad de la reclamación del IRPH.
Ahí, como el tema de las cláusulas suelo en su momento, hay que ser positivo a toda la gente que tenga ese índice, porque yo sé que mucha gente, bueno, le recomendaron el índice de manera fraudulenta, es decir, engañándolos. Ya ni letra pequeña ni nada, sino, no, hacer esto porque
bueno,
será mejor para vosotros.
Al final, en este país siempre... las entidades financieras pues han tenido un poder de persuasión muy muy grande, y a la hora de vender sus productos financieros y sus productos bancarios pues evidentemente han intentado primar siempre por encima de todos sus intereses, sus propios intereses, que no los de los clientes. Está claro que una hipoteca referenciada a IRPH no es lo mismo que una hipoteca referenciada al Euribor, y esto no se explicaba y esto no se hacía, no se daba a conocer a los clientes. Al final el tiempo ha dado la razón y ha habido un claro perjuicio para aquellos clientes que han tenido hipotecas referenciadas al IRPH. A partir de aquí se ha empezado a abrir la puerta a la posibilidad de reclamar. Vamos a ver cómo acaba todo, vamos a ver al final qué dictamina la Unión Europea, el Tribunal de la Unión Europea al respecto, y vamos a ver, una vez tengamos esa sentencia en firme, que cuán de viable puede ser empezar a hacer esta
reclamación. ¿Pero tú eres optimista para todas estas personas?
Bueno, yo creo que al final a todo acaba llegándole su tiempo y su momento. Las cláusulas suelo parecía que no se iban a poder reclamar, se reclamaron y la gente recupera mucho dinero. Gastos hipotecarios exactamente lo mismo. Hoy la gente está recuperando dinero. Hipotecas multidivisa, que en el despacho también es una de las cosas que reclamamos en su momento, seguimos reclamando, y ya hemos tenido resoluciones a favor y negociaciones por parte del banco también a favor. Se está recuperando mucho dinero. Vamos a ver si el IRPH acaba pasando lo mismo. El tiempo, como yo digo, nos dará la pauta exacta, pero lo que tenemos que hacer, como siempre, es primero tener clara la información, tener claro cómo y con qué reclamarlo, y a partir de aquí ponerlo en marcha. Nosotros ya las reclamaciones las estamos empezando a preparar porque pensamos que ha de ser la primera vía, la reclamación. No estamos ya hablando de una demanda judicial, no estoy hablando de abrir la vía judicial, estoy hablando de la reclamación. La reclamación hay que hacerla, pero no es lo mismo si uno va al banco y dice, oiga, quiero reclamar, y el banco te dirá, no, 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 aquí no tienes nada que hacer, que si uno va de la mano de un profesional que sabe cómo hacer esta reclamación y de qué manera presentarla. Eso es lo que hacemos en Rombus.
Bueno, yo espero que todos aquellos que tengan ese problema con el IRPH consulten antes de hacer nada.
Que aprovechen el momento.
Vayan a Rombus, correcto. En Gran Vía Carlos III, 124 Entresuelo, o llamen por teléfono al 93-410-5156 y Rombus le va a asesorar perfectamente y le va a intentar ayudar, porque lo que no puedes hacer es ir por tu cuenta, porque si vas por tu cuenta normalmente acabas palmando, porque lo importante es que alguien te asesore como lo hace Rombus. ¿Alguna cosa más, Robert, algún tema que en estos momentos no, estéis tratando también y que sea de interés a los oyentes?
Insistir, sobre todo, estamos ya empezando el último trimestre del año, es momento de revisar un poquito las cuentas de cada uno, es momento de hacer aquellos ajustes de cara a la fiscalidad del año que viene, es momento también de preparar todo lo que es la planificación de las pensiones, las aportaciones a planes de pensiones, y todo esto, como siempre, hay que hacerlo con cabeza y con una estrategia. No vale aquello de es el último momento, a ver cuánto puedo poner, a ver qué hago, y hacer un mal uso del plan de pensiones. Creo que también vale la pena sentarse, reflexionar, ver si uno necesita, qué aportaciones está haciendo, cuánto le supone de descuento en su declaración de la renta, cómo lo está trabajando, qué tipo de plan, qué expectativas hay de rendimientos, de rentabilidad, en qué momento económico estamos. Son muchas cosas, Javier, que a veces no tenemos en cuenta y que en el entorno actual en el que estamos, donde los tipos de interés van a estar en el 0%, donde están las deudas públicas por debajo del 0% y donde las entidades nos van a cobrar por tener el dinero en cuentas corrientes, es el momento de ver qué hacemos con nuestro ahorro, con nuestras inversiones y, como igual que en el fútbol, tomar decisiones para protegerlo y buscar un rendimiento.
Gracias, Robert, por estos minutos. Ya, siempre hacemos los especiales el jueves, pero ahora con el tema de Europa...
Es que somos europeos.
Claro, y los partidos de Liga también.
La ilusión no nos la puede quitar nadie, la ilusión. Somos europeos, este jueves vamos a volver a tener partido europeo.
Con el Cheska, ¿eh?
Y sí, hombre, sí, y la ilusión hay que mantenerla viva. Que saldremos de esta tomando decisiones, las que sean, pero saldremos que somos pericos, estamos en Europa... Y, Javier, si vamos 119 años de historia, esto no lo para ni lo rompe nadie.
Dentro de nada cumplimos los 119 años, ¿eh?
Sí, sí,
en octubre.
Sí. Es que
lo hablamos el otro día con Antonio Fernández.
119, los tenemos ya aquí, camino de los 120, y es que ya
no para.
No lo para nadie, Javier. El sentimiento perico está más vivo que nunca.
Gracias, Robert. Teléfono de Rombus, por si alguno quiere, bueno, si tiene planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, tema cláusula suelo, gastos hipotecarios, pues ya lo sabe, tiene que ir a Rombus, 93410-5156, Consultoría Global de Servicios Financieros, empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Y recuerden que Diego López fue el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido español Valladolid. Vamos con secciones.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Mañana iremos analizando sección por sección. Hoy les recuerdo los resultados de los equipos de secciones. El de básquet, que desgraciadamente perdió en su primer partido de liga, 61-57, Ipsi 61, Español 57. Hay despedida, pero primero va la publicidad.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
El equipo de balonmano, que empieza este fin de semana la liga, jugó su último partido amistoso en el Colegio Safa el domingo, ganando a un equipo de superior categoría, al San Esteban de Serrubiras, Español 28, San Esteban 21.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
El equipo de hockey, que volvió a ganar 3-3, está haciendo de momento una muy buena temporada en estos tres primeros partidos ante un rival muy complicado, Igualada 2, Español 3.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Y por último, el equipo de vóley, que debutó nuestro femenino ganando al Arenys de Mar por 0-3. Así que, excepto el equipo de base, que desgraciadamente sufrió ese pequeño tropiezo, mañana Isidra Espiga nos explicará qué pasó
en la pista del Ipsy. 5 minutos para llegar al punto y final de nuestro programa. ¿Queréis añadir algo más en este análisis post-Valladolid y pre-Chesca?
Pues que me ha gustado mucho la vehemencia de Robert para,
ahora para defender. No me seas pelota, bueno, porque no, te están metiendo conmigo, perdón, y ya está.
La vehemencia de Robert.
Sí, pero vas por mí, que bueno, te conozco.
Eso ya, cada uno.
Hay un oyente, tiene su propia un oyente visión de la escribe, realidad. Dice: explicar las cosas con vehemencia significa que se manifiesta con ímpetu, viveza o pasión.
Sí, es cierto.
O pasión.
El problema es que muchas veces al entrar en la vehemencia se deja de escuchar. Pero ahora estoy hablando de la vehemencia de Robert.
Vale, vale.
Que para defender ese espíritu, que es verdad, que es que nos hemos venido tan abajo que ya hay mucha gente que ni le hace ilusión jugar el jueves en Moscú.
Bueno, a mí sí. Una cosa es la Liga y otra cosa es...
Hay que mantener, sí, esa, hay que mantener esa ilusión, es que es así, hay que es mantenerla. Así, es así. Y decir, estamos aquí y aquí vamos a seguir. Y pasarán entrenadores y pasarán jugadores y pasaremos los socios, pero esto está aquí desde hace 119 años.
No,
tírale un capote ahora.
Está
después bien. De lo que te ha dicho ya.
No, hombre, ya ha explicado bien claro lo que es vehemencia. Hay tipos y tipos de vehemencia, Javier. Hay algunas vehemencias que son más pausadas, hay otras vehemencias que son un poquitín excesivamente apasionadas. Y a veces el apasionamiento nos hace perder pues un poco el entorno o lo que hay alrededor cuando Jorge ha querido decir... Que
yo puedo hacer tres cosas a la vez, bueno, y cuatro con vehemencia incluido, ¿eh?
No. Ya hemos hablado que tú eres multitasking, ya...
Estás a la defensiva.
Sí,
no,
sí.
Estoy simplemente intentando explicar un tema, no nada más, ¿no? A la defensiva, ¿no?
Bueno.
A la defensiva, ¿no? Yo no busco excusas.
No digo nada.
No busco excusas.
En cualquier momento sacas un papelito.
No, mira, ya lo tengo.
Bueno, el jueves vamos a ganar. Pase lo que pase, el jueves vamos a ganar y vamos a dar un paso adelante.
¿Si hace frío o habrá excusa del frío
en la Europa League? No, porque van a llevar térmicas.
En esta época del año es complicado poner esa excusa. En febrero hay
14-15 grados.
Hay térmicas ya. Van a ir con térmicas ya, hombre. Y calzoncillos térmicos también, ya verás qué bien. O sea, van por mis esto que van a ganar el jueves.
Bueno, ojalá.
Vamos a ser vehementes.
Si yo soy el primero que quiero ganar el jueves... Y ganar el domingo en Mallorca,
sí,
es, que aunque, es lo más importante.
Y aunque sea por huevos, el jueves se gana, así de claro, Javier.
Bueno, pues oye, si jugamos por eso...
Ya está, ¿no?
Pero un poco de cabeza y técnica también, ¿no?
Bueno, también, hombre. Pero,
es un argumento futbolístico, ¿eh?
Llega un momento
Es un argumento un poco camachista.
Bueno,
es un argumento que tiene que ver, en el fútbol.
Es un poco de fútbol arcaico, es cierto, el fútbol moderno.
Poco...
A veces no entiende de estas cosas... Pero bueno, a ver, también lo vintage tiene su punto, con lo cual igual si le ponemos huevos el jueves, joder, somos capaces de
hombre, aún darle la vuelta, lo voy a sacar, ¿no? Y diré, pero qué mal hablado está este hombre hoy.
Fíjate, es la vehemencia.
No, la vehemencia no significa hablar mal. Esto no tiene nada que ver una cosa con la
el
otra.
El apasionamiento que nos
tampoco.
Nos ha llevado a un punto sin retorno hoy.
Bueno, un placer.
Un placer,
señor Larena.
Igualmente.
¿Lo veo mejor los dientes hoy?
Sí, porque he estado en la clínica.
En la clínica dental, este de Miguel, ahí.
Fíjate qué bien.
Y a ti te voy a dar una...
También.
Una tarjetilla también.
Iremos todos, Javier.
Hombre,
todos.
Toda la familia. Toda la familia tiene que ir. Y que te queda cerca de casa.
Por supuesto.
Con los ferrocarriles catalanes te queda cerca de casa.
Por supuesto, ahí estaremos.
Con la sintonía nos vamos. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia, donde, repito... Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo, pero cada uno puede tener su punto de vista. Mañana empezamos a las 6. Que no se me olvide. Mañana, tiempo de español, gracias Héctor. 6 de la tarde, de 6 a 7. ¿Por qué? Porque a las 7 empieza la linterna aquí y allí, en el 102 de la FM, juega el Madrid. La Champions. Mañana hay Champions y nosotros, repito, mañana tiempo de español, que no se me olvide. Gracias, de verdad. De 6 a 7. Aviso a tertulianos. Aviso a tertulianos. Mañana de 6 a 7. El que no pueda, que lo diga, que habrá cambios. Como siempre, en el banquillo hay cambios. Hay que renovar, hay que hacer la revolución. Gracias a Héctor García, también a nuestra compañera Valeria Incapié, que hoy ha dicho adiós a tiempo de español. Y nosotros les decimos hasta mañana a las 6 de la tarde. Que sean muy, muy felices.